Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Doce y seis minutos, Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Aquí estamos hoy con un reto de agudeza visual muy especial porque se mueve.
Ah, ¿sí? ¿Se mueve?
Sí, se mueve.
Es una fotografía en movimiento, sí. Digamos que sí, es un vídeo. De un señor que introduce una pelota de ping-pong en su boca y la dispara.
La escupe.
Sí. Y entonces hay un vaso de tubo con tres bolas de ping-pong ya dentro de él.
Encestadas.
Y de lo que se trata es de saber qué va a pasar con esa pelota que sale volando y que justo se corta el vídeo ahí. ¿Encesta, falla el tiro o entra la pelota y sale?
Bueno, ¿cómo van las votaciones?
De momento sigue en cabeza lo de entra la pelota y sale. 50% de los votos.
Bueno, ha bajado un poquito el porcentaje, pero sigue siendo
pero
muy alto.
Han entrado un montón de votos y sigue siendo la primera opción. La segunda es que encesta la pelota, 30%.
Sí.
Y los que creen que falla el tiro solo son el 20%.
Bueno, ahí están esas votaciones. ¿Fotografía cómo es esto? ¿Fotografía del momento?
Fotografía del momento que a la 1 menos 5...
Puede ser cierta, puede que no.
A menos 7 en realidad. A menos 7 se acaba la encuesta. Y a menos 5 ya se publicará el vídeo en donde se ve la solución, pero estaré yo también por aquí para contarlo.
Hombre, faltaría más. Claro que sí. Arroba buenos días, me cuenta de Twitter, entráis, dais al vídeo, veréis a este señor escupiendo una bola que se queda frenada en el aire.
Eso es.
Y tenéis que deducir midiendo trayectoria, velocidad del viento, estas cosas.
Vuestra intuición.
Si esa pelota va a entrar dentro del vaso y va a salir, va a entrar dentro del vaso y se va a quedar.
Eso
o no
es.
Va a entrar.
O no falla, o da en el bordecito y cae.
Perfecto, pues de aquí a nada, a las 12 menos
47 minutos estoy.
Venga,
por aquí de nuevo.
Estupendo, estoy yo con los errores de cálculo como para lanzarme. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Aquí estoy con lo puesto y aunque me veis to muerto, yo ya no pago impuestos. El estribillo van a notar ustedes que como que no pega, pero yo este estribillo lo he hecho para avergonzar a mi hijo. Mi hijo es un adolescente. Como buen adolescente, pues ha nacido con unos cascos pegados a las orejas y me mira como perdonándome la vida. Iría así, iría no, o también me llama viejo. Algún fin de semana también se descuelga llamándome viejo y he hecho esto para avergonzarle un poquito. Yo no soy viejo, yo soy vintage, yo soy vintage, yo soy vintage.
Bueno,
vintage,
esto que estamos vintage, escuchando forma parte vintage, de un espectáculo que está siendo todo un éxito en el Teatro of la Latina. Es el espectáculo del señor Calavera en Calacanús, donde hay un clown compulsivo que sale a escena para arrojarnos a borbotones las maravillas que rodean a la vida, pero sobre todo a la muerte. Bueno, ¿quién es el señor Calavera? Jesús Peñas. Jesús, buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo de ukelele, ¿tú lo tocas de siempre o ha sido solo para este espectáculo?
Pues, a ver, yo digo, señores, les voy a decir los epitafios siguientes, se los voy a recitar con este ukelele. ¿Por qué? Porque me lo han regalado y tengo que darle salida.
Claro.
Yo toco guitarra, tocaba el banjo y me regalaron ese ukelele. Y como sonaba muy bien, digo, pues ya está.
Bueno, ¿qué dice la gente que te ha ido a ver con este espectáculo? Que merece muchísimo la pena, que han pasado un rato estupendo. Hay personas de este equipo que han ido a verte, que dicen, bueno, absolutamente recomendable. Y eso, que la temática, si en principio dices la muerte, un señor con un esqueleto, pero no. Se han partido de risa.
Pues sí, me vino el primer día, el estreno, me vino un alemán a verlo y me dice el alemán, me dice, oye Jesús, yo este cabaret que haces tú lo he visto en Alemania, pero aquí en España no. En principio yo me alegré mucho de hacer cabaret, que no lo sabía, estaba haciendo cabaret.
Ah,
y también, yo le dije al alemán que en Alemania, que aquí en España hablar de la muerte, que es muy oscurantista, el español la muerte es lo peor, no se habla, es todo muy... Y no es como, pues claro, no hay, no, no es como en México, que es una festividad. Y dicho, pues me he arriesgado. Yo aquí en España pues voy a hablar de la muerte y además voy a intentar que la gente se ría y que desnudemos a la muerte, que la dejemos desnuda y que nos podamos reír, que podamos hablar de ello y que gestionemos un poco mejor todo esto.
Bueno, es verdad que aquí somos muy reacios, perdona, de hablar de la muerte en serio, ¿no? Y siempre nos da como mucho rechazo. Nunca estamos preparados para afrontarla, pero luego, por otro lado, tenemos un sentido del humor negro que es también es serio, quiero decir, que también nos gusta un poquito esto del humor negro.
Sí, sí, yo, vamos, yo lo he comprobado con mi espectáculo, que sí, la gente dice, oye, ya has tenido esa... Porque es, a ver, hacer humor negro te arriesgas, y entonces yo tengo algo de humor negro, por supuesto, y... Claro, si viene algún anglosajón, me dice, joder, mete más humor negro, mete mucho más. Y los españoles me dicen, ay, jo, esto que has dicho que es cabroso, ¿eh? Entonces yo estoy jugando y balanceando un poquito entre esas dos aguas.
Oye, ¿qué tipo de público es el que está yendo a tu espectáculo?
Pues el público que va es un público adulto, como a partir... Ha habido gente de 20 y pico años, mi hijo ha ido, que tiene 15 años, y mi hijo me ha dicho... Me dijo, ay, papá, esto es para gente muy vieja, esto es para mayores de 30.
Ya.
He dicho, pues bueno, sí, hijo, pero como bailo con un esqueleto, como hablo con un esqueleto y tengo otro, pues también gusta a los... O sea, no es para niños, evidentemente, para nada es para niños. Pero los jóvenes que han venido, pues se han reído también.
¿Y has conseguido avergonzarle o no?
Hombre, que he conseguido avergonzarlo, exactamente. Yo digo, además, se ríen más las mujeres cuando yo digo... Este estribillo lo he hecho para avergonzar a mi hijo, que es adolescente. Y le digo, ustedes no tienen material para avergonzar a sus hijos. Tengan material. Ustedes no se acuerdan que cuando tengan ya 16, 20 años, que se van a hacer los chulitos, los gallitos, van a ir con sus novias, ustedes tienen que sacar esas fotos con el culo al aire cuando les bañaban, esa foto de la comunión. Hay que tener material para avergonzarles, que si no, se vienen muy arriba. Y ahí las señoras se ríen más que los hombres. Pero bueno.
Yo crié a mi hijo con eso mismo. Cuando mi hijo tenía 12 o 13 años, que le di una temporada por salir en invierno a cuerpo gentil a la calle y no había manera de que se pusiera una chaqueta, yo salía con la chaqueta en la mano y no se la quería poner. Y entonces le decía, vale, no te la pones, yo canto la mayonesa. Y cantaba la mayonesa en mitad de la calle. Claro, le daba tanta vergüenza que se ponía su chaqueta, la mía, lo que le pidiera. Eso es
sí, señor,
un buen método
hay que tener
de chantaje. Sí, sí, sí. Perfecto.
No, sí, señor. Bienvenida al Club de las Malas Madres.
Malísima. Oye, el jueves 23 de febrero es el último día que tenemos oportunidad de verte
o
esto se verá por rogar.
No. Como me dijisteis que me ibais a entrevistar,
sí.
Y yo dije, no puedo decir en Onda Cero y en
Onda
tu gran programa, digo, no puedo decir que es la última función. Así
no.
Que me llamaron los de Luz Latina y me dijeron, Jesús, ¿quieres ampliar todo el mes de marzo? Pero a mí me gustaba el horario de mediodía, ese del vermut, porque la gente ya viene predispuesta, pues con un vinito, una cerveza, un vermut, y toda la gente viene predispuesta a reírse. Y entonces voy a hacerlo todos los domingos de marzo a la 1:30 en el Off Latina. Y desde aquí reivindico las salas independientes y pequeñas, porque las grandes, que están muy bien, pero las grandes tienen una maquinaria de promoción y estas pequeñas no lo tienen tanto. Y hay una programación muy variada y reivindico la variada programación de las salas independientes y especialmente la de los Latina, que es muy variada y el señor Moisés Acer la tiene ahí muy, muy para el público.
Bueno, pues el próximo jueves, día 23, ahí te encontramos y después todos los domingos del mes de marzo en el Teatro La Latina a la hora del vermú. Perfecto, pues ahí quedan invitados todos los oyentes de Onda Madrid a compartir contigo y con la muerte un rato muy divertido. Jesús.
Sí, prometemos risas mortíferas.
Venga, estupendo, pues allí nos encontramos. Jesús Peñas, señor Calaca, no, señor Calavera, Calaca News. Ahí nos encontramos. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Onda Madrid.
En el día a día, a todos los madrileños justifican lo que es la vocación de servicio público que debe tener una emisora como Onda Madrid. Y ellos dan una información la más cercana a todos los madrileños.
Estamos para ti.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker. El dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos,
sí.
Macho.
Los domingos.
De 10 a 11 de la mañana.
Tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
En estos momentos estamos construyendo un Madrid para vivir mejor, para compartir más. Así que muchas gracias por vuestra paciencia y comprensión. Gracias por esperar al Madrid que viene. Infórmate sobre las obras en marcha en la ciudad y sus incidencias en www.elmadridqueviene.es. Ayuntamiento de Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues llega el momento de que Lorena Sánchez abra su sección, a ciencia cierta, para hablarnos, si no me equivoco, de oro, de momias y de la NASA. Temas muy variados, pero antes de nada, Lorena, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal te ha ido por tal? ¿Qué has estado en Turquía?
He estado
¿qué
en
tal?
Turquía entre como, terremotos.
Bueno, has
y...
estado en Estambul,
estado
que
en
no
Estambul.
Era la zona donde
muy,
pilló el terremoto,
muy alejada,
¿no?
Sí. Y llamativo, la verdad, he estado dos semanas en un país en luto. O sea, con una sensación de banderas a media asta en todo, en el ánimo. Mira, una de las cosas más llamativas es cómo se oía mucho hablar del Big One, que esto seguro que es a la espera. Sabes que Turquía está en un lugar geológicamente altamente de alto riesgo, las
peligroso.
Tres placas tectónicas, que ya habéis hablado de ello aquí en numerosas ocasiones. Pero claro, la gente que está allí, que vive allí y que he conocido allí, claro, manifiestan ese terror a la llegada del Big One, del gran terremoto, y empieza a haber concentraciones familiares. Esto lo he visto.
Sí.
Lo he visto en gente que he conocido, cómo se plantean el regreso a sus pueblos para estar cerca de la gente que es su familia, temiendo en la llegada del Big One, de un gran terremoto que se coma la ciudad.
Qué barbaridad. En fin.
Bueno, pero no íbamos a hablar de esto, íbamos a hablar de sirenas.
Hoy vamos a hablar de
Marte.
Exactamente, lo de la sirena es lo de la momia que decía yo. Sí.
Pues lo de la sirena de la momia que decías tú se llama, es porque acaban de hacerle un escáner, han hecho datación de carbono, han hecho análisis de ADN a una maravillosa momia, y digo maravillosa en el sentido maravilloso de del concepto científico, porque realmente es un engendro que se llama la momia de Enghien. Esta momia de Enghien pues estaba en una caja, en un templo, en la prefectura de Okayama, en Japón. Ahí estaba oculta y, de hecho, era un símbolo. Todo esto que ocurre con esta momia, que es venía con un cartelito, la encontraron, los pescadores que la encontraron con un cartelito que decían que era una sirena. Por eso esta momia, de ahí de lo de las momias y de las sirenas. Pero,
pues
es, que,
sí.
Pero es que las sirenas falsas, se construyeron varias sirenas falsas en el siglo XIX. El siglo XIX que fue realmente
Estoy viendo una foto.
Estás
horrorosa.
Viendo la foto de la, sirena de la momia de Enghien. Es una cosa horrorosa, pero claro, simbolizaba la posibilidad de existencia de un ser tan, de una criatura tan exótica y tan evocadora como una sirena, mitad mujer, mitad cerdo.
Sí.
Después, bueno, han hecho el escáner, la tomografía computerizada, los análisis de carbono para datarla en edad, de qué puñetas es esto. ¿Qué es lo que se han encontrado? La mitad inferior, pues es una malla que recoge pues el esqueleto caudal de un pez, partes de la aleta dorsal, la aleta caudal, incluso la aleta anal de peces. La parte inferior es eso. Y está cosido en la parte superior, pues casi una marioneta, un muñeco. Realmente la parte superior es un muñeco, pero que está, que es brutal. Está hecho con algodón, papel, algo parecido al yeso y recubierto con lo con la piel de un pez globo. Tiene uñas, las uñas son de queratina y esa que recogían y la formaron con partes biológicas de animales y te digo, lo del recubrimiento de la piel de pez globo pues es llamativo y eso es lo que tenían ahí escondido pues en esta cajita en el templo adorada y venerada. Ha habido muchas ha habido muchas otras sirenas. Hay una famosísima que era la sirena de Fiji, que en Estados Unidos pues un showman se dedicó a llevar por los circos. Y esta era la parte de arriba, era la mitad juvenil de un mono, y la parte de abajo era, era un pez, la parte de un pez, pero lo cosían y construían la idea de una sirena. Y de hecho, pues obviamente lo relacionaban con historias tan simbólicas como pues esta de Fiji, parece que se la inventó pues un pescador que decía que si no tenías una sirena de estas, se extendería la dejarían de ser fecundos, se extendería la esterilidad por todas las islas. Entonces necesitabas una sirena esta para ser fértil a cambio de una cuantiosa cantidad de dinero, ¿no?
Claro.
Pues todo este universo de las sirenas que están en museos, de estas que proceden del siglo XIX y entran dentro de la magia, de los ritos y demás, pues obviamente las pasas por escáner y después esto es mitad mono y no canta, pero entra dentro de toda la simbología y de todos
está
los mitos.
Está muy bien hecha, esta momia está fenomenal.
Mira,
fenomenal.
La primera vez que se encontraron con ornitorrincos, pensaron que eran un fake, que era un montaje.
Sí, es verdad.
Y tenía que ver con esto, pues con la construcción de seres, que finalmente era en el que coso de aquí una parte del cuerpo de un animal y otra parte del cuerpo y me invento un nuevo ser.
Pues, que no existe,
que
en
no
realidad.
Existe y que hoy es una momia guardada en una caja de un monasterio en Japón.
Que les han quedado sin
venerada
momia. Después de esto les han hecho una faena, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Sí.
Bueno, nos vamos al... Iba a decir al futuro, no, al presente.
Nos vamos al presente, lo que sí que nos
sondas
vamos es
por ahí
muy lejos,
volando.
Que es Marte de nuevo y Marte presente. ¿Por qué? Porque se cumplen 2 años de la presencia ¿Te acuerdas de...? Es que esto lo hemos vivido también, lo hemos vivido también nosotros. Perseverance.
Sí.
El rover este. ¿Tú te acuerdas cuando contábamos los 8 minutos de terror del Perseverance, del rover que consiguió llegar a aterrizar en Marte?
Sí. Fue una aventura.
Toda la aventura. Incluso el despliegue de del Ingenuity, que es el helicópterito este pequeño que llevaba dentro, como si fuera una ballena, el robotijo.
Sí.
Soltó el Ingenuity, que parecía un dron que sobrevoló. Pues todo esto forma parte de una misión de la NASA, también con participación de la ESA, que cumple 2 años. O sea, lleva el Perseverance lleva ya 2 años recorriendo Marte. Y realmente lo que fue a buscar fue muestras biológicas, es decir, fósiles, la posibilidad de que hubiera habido bacterias vivas en Marte. Y además llegó a un cráter, que es el cráter G0, que también se ha hecho muy famoso y muy popular últimamente, gracias a Perseverance, porque Perseverance realmente es un microlaboratorio que recoge muestras de roca y las analiza in situ. ¿Con qué se ha encontrado a los 2 años de trabajo de nuestro querido Perseverance? Ha encontrado grandes cosas. Ha encontrado cantos rodados. Tú me dices, ¿qué pasa? ¿Por qué he encontrado cantos rodados?
Tampoco quiere decir.
Pues si han rodado,
son diamantes.
Si han rodado y tienen forma de canto rodado, es porque los ha arrastrado agua. Que aquí es donde empieza la cosa interesante. Entonces, ¿qué han visto? Pues un lecho fluvial, la posibilidad de que el cráter este hace 3.500 millones de años, no te creas que antes de ayer, fuera una balsa de agua. Una falsa de agua que llegase a través de un río, de un sistema fluvial. Además, ha encontrado roca ígnea, es la roca que se forma después de las erupciones de volcanes, sí. Que también las ha encontrado ahí, y ha encontrado carbonatos. ¿Qué significa que haya encontrado carbonato? Pues tú, yo, los dientes de conejo, los árboles, todo. Si estamos compuestos cuatro elementos, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el carbono. Por eso cada vez que encuentran carbonatos o carbono dicen, ojo, que aquí pudo haber condiciones para la vida. ¿Qué ven con este paisaje? Pues que ese Marte, que de hace 3.500 millones de años, pues pudo parecerse a lo que hoy es Lanzarote o Islandia y pudo tener condiciones en las que la vida fue posible. Esto es dar un salto gigantesco a la posibilidad de que hayan existido marcianos en algún momento, aunque haya sido o puedan existir. Mira. Pero sí que pueden ser las condiciones previas a la vida. Uh-huh. Y todo eso es lo que han hoy, el día 18 de este mes ha sido cuando se han cumplido los 2 años de Perseverance dando vueltitas por allí por Marte, y sigue enviando información, sigue recogiendo.
Ahí va a seguir.
Y ahí va a seguir. También sabíamos mucho sobre la climatología de ese lugar, de ese entorno a ese cráter. Y sabemos, por ejemplo, que a lo largo de todo este tiempo, lo único que ha escuchado Perseverance ha sido silencio. Y más silencio, porque no ha habido más que su propia presencia recorriendo Marte a lo largo de estos 2 años.
Bueno, interesante, habrá que ver de aquí a un año, cuando lleve 3, qué es lo que ha descubierto. Y vamos con el último tema que me parece súper interesante, el oro. El oro se acaba. El oro, no el loro. El oro se acaba.
Mira, yo me dijo a mi prima una frase que me ha encantado. Dices, prima, te adoro como la hora al oro.
Y, ¿ah, sí?
Pues no. Estas cosas se le quedan a una grabada, estas cosas en la memoria y no otras, no entiendo por qué. Pues, pero sí. Bromas aparte, estudio que han hecho, y es un estudio que han hecho investigadores españoles del Centro de Investigaciones Ecológicas y Aplicaciones Forestales de la Autónoma de Barcelona, CREAP, UAP. Y también del Consejo de Investigaciones Científicas del CSIC. ¿Qué han hecho? Han visto al ritmo de extracción que tenemos ahora mismo, no solamente del oro, sino también del zinc, del silicio y de otros muchos elementos, es tan exagerado y tiene que ver con la aplicación de la tecnología, con todo lo que desarrollamos. Es tan desarrollado que para el 2050 se acaban, señores, las reservas de oro que tenemos en la corteza terrestre. Fin. Ya no tenemos más. Y pasa con otros... pues con todas las tierras raras que estamos y necesitamos cada vez más para el desarrollo de tecnología, desde la lavadora hasta los teléfonos móviles, estamos exprimiendo esas reservas de la tierra. ¿Y qué proponen? Que esto es donde me parece lo más interesante de todo, que revisemos, por lo menos, esta idea de esto que existe de la obsolescencia programada. Esto yo no sé cómo nos lo colaron. O sea, lo de la obsolescencia programada es algo que tiene que ver con Edison y con el invento de las primeras bombillas. Inventan las primeras bombillas y dicen, señores, acabamos de inventar algo que puede durar para siempre. Vamos a inventarnos algo que haga que tú tengas que comprarte una bombilla cada 2 años.
Tremendo.
Y con las bombillas y con la tecnología, con el teléfono, con todo.
Hemos mandado un desbarajuste de mundo que estoy yo... Esto no tiene solución.
Pero esto...
De verdad,
Sí que no tiene solución.
Que no tiene solución. Que esto es un desmadre.
Vamos a empezar
que no
por
puede
revisar,
ser.
Porque es
nada,
que,
fatal, que es lo tremendo.
Que puede... Nada. El cuchillo, guárdalo, por favor. Después de, claro, ¿qué proponen después de este estudio? Señores, revisemos de forma consciente esto de la obsolescencia programada, porque nos quedamos sin todos los, sin la posibilidad. Y es que no tienen por qué tener fecha de caducidad la tecnología que empleamos. Otra cosa es que nos queramos que la queramos cambiar, remodelar por cuestiones estéticas, de moda, trending topics, si lo
sí,
que tú
no,
quieras.
Pero es que hemos montado tal aparataje que es imposible. Nadie va a querer fabricar un móvil que dure siempre o que no pase de moda o una lavadora que nos dure toda la vida. Nadie va a querer hacerlo. Lo hemos montado mal. Mira, esto que quitarlo vuelve a empezar.
Esto es muy, es muy llamativo.
Es tremendo.
Es tremendo. Es muy llamativo cuando dices, oye, se me estropean todos los electrodomésticos, la cocina al mismo,
Porque los has comprado al mismo
porque
tiempo.
Porque los has comprado al mismo tiempo. Te has montado la cocina al mismo tiempo y se te estropea la lavadora, la vajilla, todo eso. Pero ¿cómo puede ser? La maldición es divina. No. Señores, es que le habían puesto una fachita de caducidad.
Exacto.
Y todo esto que estamos generando de residuos tecnológicos, de esquilmar el planeta, pues tendría un pequeño freno si hacemos caso a este estudio.
Ya te digo yo que no le va a hacer caso a nadie.
Bueno,
pero
le hemos hecho caso a nosotros.
¿Qué le vamos a hacer? No, nosotros lo escuchamos y lo contamos, pero en fin. Convéncele tú a los de las lavadoras que hagan una que no se estropee nunca.
Que no caduque.
En fin. Lorena Sánchez,
un placer.
Un placer.
Me voy
siempre.
Que venga el marciano o el extraterrestre.
Viene.
Este es su lugar.
No es marciano, es extraterrestre. Es Rejoner. Viene del planeta R. Entonces, ahí viene, con canciones de amor desbaratadas.
Pero que viene con canciones de
segunda
amor.
Parte.
Me voy a
segunda
quedar.
Segunda parte.
Entonces me quedo.
Hay algunas preciosas. Quédate,
que tengáis una buena semana.
Hasta luego, Lorena.
Un abrazo grande a todos.
Este martes, casi tres meses y medio después, vuelve la Liga de Campeones. El Real Madrid visita Anfield para enfrentarse al Liverpool en la ida de los octavos de final. Y se reedita la pasada final de la Liga de Campeones. ¡Qué lejos parece estar ya! Vuelve la mejor competición de clubes del mundo. Desde las 8:30 en el partido de la Onda de la Champions.
Ahí viene volando, no sé si un gavilán, una paloma o un buitre leonado.
Un cuervo. Es un cuervo.
Viene volando por ahí.
Y
es
ya.
El cohete, iba a decir la nave que falló. El cohete de Rubén Ruiz. Muy buena, Rubén.
¿Qué pasa? Soy un buitre leonado por la melena. Por la melena que tengo. Tengo pelazo. La gente lo puede comprobar en el streaming. Es verdad.
Pero el buitre leonado lo que tiene es como barba. Como en el cuello, ¿no? En la cabeza.
Vale, pues no soy un buitre leonado tampoco. Ya está. Pues soy una paloma. Ya está.
Que nos quedamos el otro día con nuestro ranking de canciones.
Nos quedamos con ganas de más, ¿verdad?
Hombre.
Estábamos ya bizcochotes, todos abrazados.
Es más, yo estoy porque lo hagas todas las semanas.
Claro,
canciones de amor con letras.
Eso sería
absurdas.
Precioso. Y además me viene muy bien porque estoy pasando una fase ahora mismo súper romántica.
Sí.
Verás cuando se entere mi mujer. Estoy pasando una fase súper romántica. Entonces, no paro de escuchar canciones de amor. Y escucho canciones de amor, las vuestras, las de la tierra, que son las bonitas.
Son las
¿vale?
buenas, las FETEN. Claro.
Atención, gavilanes, palomas.
Sí.
Vamos con el ranking de hoy. Atención, la primera canción, sobre todo los mayores, que os voy a traer muchos recuerdos. No he dicho que buenos, ¿vale? He dicho recuerdos.
¿Sí?
Y los jóvenes, atención, porque vais a flipar.
Sí.
¿Vosotros sabéis quién es Sandro Jacobbe?
¡Hombre!
¡Perdona!
¡Hombre! Madre. ¡Hombre!
Perdona.
¡Hombre! No confundir...
¿Ha estado en el programa?
¿Sí?
¿Sí? Sí, sí, sí.
¿Y os hizo algo?
Nos cantó el jardín
vino,
prohibido.
Estuvo en el programa.
Oye, jardín prohibido. Mira,
oye,
pues ya.
Se conserva.
Eso es, ¿ves? Claro. Ahora te has acordado.
Claro, no confundir a Sandro Jacobbe, que es el que canta, con Yakisoba, que son los fideos que anuncia David Rovira, ¿vale? son cosas diferentes. Este es Sandro Jacobbe,
sí.
Efectivamente es el cantante de Jardín Prohibido.
Perdona, que
es
claro.
La canción.
Necesitas,
eso
¿no?
Es porque el amor. En el amor no es todo bonito, el amor también tiene su cara oculta. A veces ponemos los cuernos.
Es verdad.
Supongo, a mí me lo han contado, ¿vale? Y a veces nos los ponen. Esto sí que lo sé, ¿vale?
Sí.
De primera mano. Total, Total, que vamos con Jardín Prohibido. Os cuento que hay una pareja. Sí. Sandro le habla a su pareja.
Sí.
Y ya en la primera frase destapa el pastel. Él no se guarda nada para luego.
Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos.
Vaya.
Hombre, no.
Ha estado entre sus brazos.
Mal.
Ha estado entre sus brazos y más cosas porque viene cansado, Sandro. O sea, por el tonillo y el ritmo, Sandro viene hecho polvo. En fin, que, a ver, Sandro, es que no le has dado ninguna intriga. Quiere decir que ha sido en plan, cariño, vengo triste y esto es lo que hay. ¿Qué vamos a cenar? O sea, claro, ya en las primeras dos frases, pues ya está, se podía ahorrar el resto y hacer la canción en tres segundos. Yo echo de menos un poquito más de intriga, ¿no? Que hubiera sido un, vengo triste, ¿qué te pasa? ¿El Betis otra vez? No, tiene que ver con el Betis, cariño. Ay, pues, ¿qué te pasa? Qué gracioso Joaquín el del Betis. Sí, pues muy gracioso. Si te parece Joaquín gracioso, verás cómo te vas a reír con lo que te tengo que contar. ¿Te acuerdas de Mari, tu amiga Mari? Pues, claro, tendría que ser un poco así, ¿vale? Claro, sí. Sería, ¿te acuerdas de Mari? Sí, huéleme, a ver si te recuerda. Pero si hueles a Mari, correcto. No sé, un poquito más de intriga. Bueno, y luego, Sandro, ahorras algunos detalles porque él dice, esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos.
Sí.
Y debería añadir, esta tarde vengo triste, pero también un poco a gusto porque vengo de... Bueno, en lo que a ti respecta, cariño, triste, ¿vale? Dejémoslo ahí. Bueno, lo dice todo en las primeras frases, Sandro.
Sí.
¿Y qué es lo malo de decirlo todo en las primeras frases de una canción? Que tienes que rellenar luego un tema con frases que no tienen ningún sentido, como esta.
Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia.
El vestido colgado de nuestra inconsciencia.
Llevaba vestido.
Qué vale, Sandro. Que te lo has comido y ya está. Si no pasa nada. Y si llevaba vestido o traje de la Guardia Civil. Es que me da exactamente igual. Y dónde lo colgaste también. Me da igual. Y dime las cosas claras, Sandro, que te pones con palabras raras y al final me lías. La última vez que me dijiste no sé qué de nuestra inconsciencia, acabé firmando una hipoteca a interés variable. Y mira ahora qué guay. Bueno, pero en fin, Sandro, debió decir ella. Avancemos en nuestra relación, sí, Cari. Esto sí. Ha pasado. Me lo has dicho, me lo has contado. Eso es lo importante, dice alguna gente muy cínica, ¿no? Sí. Lo importante es que me lo cuentes, no lo que hayas hecho. Bueno, en fin. Vale, pues esto ha pasado, ya está. ¿Qué más tienes que añadir, Sandro?
No lo volveré a hacer más, pues mi alma moraba a tu lado y mis ojos decían cansados que eras tú, que eras tú.
No lo volveré a hacer más. Bien, campeón, bien. Pero si precisamente ahora puedes hacerlo las veces que quieras. Si te he puesto las maletas ahí, las coges y te vas. Con la Mario con tus padres. A mí me da exactamente igual. Pero a ver, sigamos hablando, Sandro, porque es verdad que al hombre es cierto que se le ve arrepentido. Dice, no lo volveré a hacer más, lo dice hasta dos veces.
Sí.
Y él es, yo creo que él se quiere hacer responsable de su error. Él sabe que tiene una responsabilidad y como responsable que es, la asume.
Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo.
Tienes razón, Sandro. La culpa es de la vida. Lo sientes mucho y la vida es así. No la has inventado tú. Y
bueno,
yo también lo siento mucho. Las puertas son así. Si echas la llave no se abren por fuera. No las he inventado yo. A tomar viento, Sandro.
Reclamaciones
coque,
al maestro Armero.
Claro, el bonómetro está ahí en la entrada. Cógelo y te das una vuelta, Sandro. Ya está. Bueno, Sandro también. Estamos haciendo risas con Sandro.
Sí.
Pero Sandro también ha sufrido porque... Mientras estaba con una, por si no se ha cogido el tono de la canción,
sí.
El conflicto principal es que mientras estaba con una, se acordaba de la otra.
¡Hombre!
Sí. Claro, se acuerda,
claro.
Se acordaba de ella tanto que incluso intentó llamarla, pero no pudo.
Sus besos no me permitieron repetir tu nombre, y el suyo sí.
¡No, no!
Eso cuando la abrazaba.
Me acordé, claro.
Me están tirando abajo un mito.
Como
de
le daba tantos besos, el nombre de la otra lo podía decir, pero el tuyo no. Y dice, por eso cuando la besaba, me acordé de ti, que se acordó en plan, ay, calla, si yo estaba casado. Aquella de blanco en aquella iglesia, en fin. Bueno, Sandro es un máquina. no solo está con la otra, sino que estando con la otra, quería decir el nombre de la primera. O sea, se puede ser más máquina, está a roles y a setas. Porque claro, sus besos no le permitieron decir tu nombre y el suyo sí. Pero tampoco dice que en ese momento dijera me acordé de ti y paré, ¿eh?
O sea, no.
Él dice me acordé de ti, ahí dejo el dato. Pero ¿quién dijo que los hombres no podíamos hacer dos cosas a la vez? Mira aquí estoy. Bueno, a ver, ya me voy a poner serio porque es verdad que estamos siendo un poco duros con el pobre Sandro Jacobe. Pero a ver, es porque hay un matiz de la canción que se nos está escapando. Ahora vais a sufrir, ¿vale? Es que él tampoco lo ha pasado bien.
No,
ahora de verdad.
No, no.
Voy a desvelar el gran secreto de Sandro Jacobe, que ha estado con otra no, pues eso ya lo sabíamos, eso no es ningún secreto. Pero eso nos lo ha contado a todos. Hay algo, el gran secreto de Sandro, que ha desvelado en el siguiente verso de la canción y que yo, lo siento Sandro, tenía que desvelar tu verdad.
Cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia.
Claro, él llora porque no está, pero él está con otra.
Un minuto.
O sea, ojo que quería un trío. En plan, ay, si estuviera Bernarda, ¿cómo se lo estaría pasando aquí? Pero no que me he despistado, que yo efectivamente, Norato, iba a la primera frase.
Ya.
Mi cuerpo fue gozo un minuto.
Un minuto, le duró.
Un minuto, Sandro. Que a poco que pienses, o sea, yo te dejo el truco, a poco que pienses en tu abuela duras más. O sea, que yo entiendo que hay veces que es complicado, pero hombre, qué pena, Sandro. Qué pena que además dura un minuto y en vez de ser fiel, hay por ahí dos mujeres diciendo que Sandro Jacobe es un fraude. Con lo que habéis sido los italianos y tú dejando el pabellón bajísimo ahí. En fin. Hay dos mujeres diciendo que en vez de Sandro Jacobe es Sandro Jacabé.
Tanto.
En fin. Y terminamos.
Ay, pobre.
Ay. Espera. Uy.
Un saludo,
espera,
Sandro.
Espera, que me he perdido
madre
el
guión.
Ay, qué he hecho.
Nos ha tirado abajo un mito.
Un mito.
A toda
completamente.
Una generación.
Estoy buscando.
Completamente.
El jardín prohibido, madre mía.
Con la planta que tenía, Sandro.
Y lo bien que se
bueno,
conserva.
Sí, vale, sí, perfecto. Ya me he orientado. Estaba pensando en Sandro y acabé. He dicho, con este chiste, o sea, ya toda mi carrera iba enfocada a hacer este chiste. Está estudiando mi carrera, haciendo mi máster para decir este chiste en Onda Madrid. Cuando he dicho Sandro ya acabé, ya está. Bueno, en fin, vamos con Mecano. Mecano tenía que salir. ¿Qué tendrá que ver el destino con el amor? El amor es una cosa en la que siempre es verdad que se dice que estamos predestinados a encontrar a nuestra media naranja y tal. Pues a ver, hay gente que parece predestinada a estar junta y de esto hablaba la canción de Mecano, La fuerza del destino. ¿Os acordáis?
Sí.
No es como la de Sandro Jacobe, pero vamos a hacer el esfuerzo. Esta es.
Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad.
Bueno, si os visteis tres o cuatro veces por toda la ciudad, estarías en Tomelloso, ¿vale? Madrid no era porque Madrid es súper grande. En Madrid eso no pasa. Si no te encuentras a tu ex, ¿cómo vas a encontrarte con alguien cuatro veces por toda la ciudad? O sea, esos que te estaban siguiendo, Nacho Cano. Te lo digo así de claro. Digo Nacho Cano porque él es el que hizo la canción, ¿vale? El caso es que la historia, ya la habéis visto, es chico conoce chica y chico y chica se meten en el coche con amigo del chico y amiga de la chica y entablan una conversación. Tú contestaste es que no. Ahí está, la historia de la música española está forjada a base de gente que conjuga mal. ¿Os habéis dado cuenta? Que también os digo, empezar la conversación diciendo, nena, dame un beso, yo no lo veo nada claro. Para eso me convencía más el hola qué tal de Pablo Abraira. Como más elegante. Bueno, hay que entender las prisas que tenía ahí Mecano, porque el chaval estaba deseando besar a la chavala, porque la chavala, según la describe la canción Ana Torroja, es una absoluta preciosidad. ¿Vale? La chavala es una diosa. La chavala es una Venus, la chavala es...
No sé si esa cara tan rara, un ojo aquí y un diente allá.
La chavala decía, es una diosa, la chavala es una Venus,
no.
La chavala es el Dioni. La chavala es un Mr. Potato desmontado. Pero claro, a ver... entendemos que serían altas horas de la madrugada, sí. Y ya sabemos que ahí todos los gatos son pardos, ¿vale? Y también te digo, si vas a hablar con una tía que tiene un ojo aquí y un diente allá, no me pongas a Penélope Cruz, que os acordáis que en el vídeo salía Penélope Cruz. Sí, sí. Pon a Leticia Sabater, ¿vale? Y además que Nacho Cano era el protagonista del videoclip, tampoco se merecía más, ¿vale? No se merecía Penélope. Bueno, que fueron novios, ¿eh? De hecho.
Sí, sí, sí.
Bueno, a ver, y una declaración de amor en la canción, porque la historia de La Fuerza del Destino cuenta que ellos se juntan, se separan y al cabo de 3 años tiene una revelación. Quiere estar con ella, pero siempre y cuando, atención, siempre y cuando haga frío. Lo dicen en la canción, no es cosa mía.
El juego del amor nos tuvo 3 años jugando. Luego nos separó. Pero la puerta del destino nos hizo repetir.
Aquí viene. Que si el invierno viene frío,
quiero estar junto a ti.
Se conoce que la muchacha es de pelo largo. Se ve que la muchacha, tú le tocas la espalda y parece un bisón. Da calorcillo. O sea, no es como mi mujer que te pone los pies en la espalda y te enfría el gin tonic, ¿sabes? Que es lo habitual, o sea, sino que es de calorcillo, de pelo largo. Bueno, cambiamos de tema y vamos con un experto en canciones románticas, bueno. Y en otras cosas menos agradables, como subir a un escenario más pedo que Alfredo, ¿vale? Pues digámoslo todo. Le llaman el sol, ¿vale? Él cree que porque brilla mucho, pero en realidad es porque siempre da la nota. Me estoy refiriendo, por supuesto, al gran Luis Miguel. Con este tema voy a hacer un poco de daño porque os habéis enamorado muchos humanos con él. Se llama Por debajo de la mesa y empieza así.
Qué bonito.
Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla.
Eso no era mi rodilla, Luis Miguel. Qué situación más incómoda, de verdad. A ver, y faltan datos. Es decir, si están los dos solos, digo yo que estarán en una mesa de dos, ¿no? Uno enfrente del otro. Queda raro que Luis Miguel alargue la mano y se la plante en la rodilla. Así que estaban al lado, es decir, que había más gente. Está feo ponerse ahí a meterse mano, ¿no? Y más Luis Miguel, que es un seductor. Yo lo vi ese día, que éramos varios amigos, éramos 8 en la mesa, ¿vale?
En la mesa.
Yo lo vi pedir una pajita para la sopa para tener las dos manos libres apoyadas en los muslos de las personas que tenía al lado, que una era un señor de Córdoba, por cierto. Y además no dice que estén en un restaurante, lo mismo están jugando al dominó y el que está a su lado es el Eustaquio, ¿vale? O a lo mejor se ve que a ella comiendo y Luis Miguel metido debajo de la mesa ahí tocando la rodillita. Pero en fin, sigamos, porque Luis Miguel se la quiere llevar a casa. Me muero por llevarte al rincón de mi guarida. Atención, que si él mismo lo llama guarida y no casa, eso tiene que ser una leonera. De hecho, dice que quiere llevarla a un rincón porque es el único sitio que se puede pisar en el salón. En el resto te quedas pegado de la capa de roña que tiene el suelo. Madre mía, guarida. Bueno, y a ver, a ella el tema de la higiene tampoco es que le preocupe mucho, ¿vale? No le preocupa mucho y lo sabemos porque Luis Miguel dice clarísimamente que el aliento le canta.
Bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca.
Respiro de tu boca es la manera elegante de decir te canta el puto, ¿vale? Es la manera elegante de decir si se te ha perdido un calcetín, mírate en la boca porque... Porque igual te lo has comido. De hecho, están en el restaurante y cuando les han preguntado si querían tomar algo antes de cenar, Luis Miguel ha dicho, yo quiero un chardonnay del 62 y la señora un vaso grande de licor del Polo. Gracias. Pero vamos con el estribillo, porque el de Luis Miguel no es un amor tan apasionado, ¿vale? Aprovechad para besaros, queridos oyentes. Tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre. Luis Miguel va más caliente que la matrícula de un cohete. Está el tío ardiendo. Y luego dice, vivirías aquí yo abrazado a ti con esa fiebre, Luis Miguel. Lo más sensato es que no tengas contacto con nadie más que con el médico. Si no te sabe nada el tiramisú de postre, es COVID, ¿vale? Hazte las pruebas. También es verdad que igual Luis Miguel se precipita porque lo habéis escuchado. Le ha sugerido a la mujer, a su compañera, que viva con él. Pero antes de terminar el estribillo es curioso porque ya se está arrepintiendo.
Así
es. Que no sabes lo que
Me absorbes el espacio, ya se ha agobiado. Todavía no han llegado a casa y ya está agobiado. Me absorbes el espacio, dice. Él que acaba de decir, no hay momento que yo pueda estar sin ti. Que dan ganas de decirte. Dan ganas de decirle, última vez, Luis Miguel, sal del baño, que hay cosas que quiero hacer sola, ¿vale? O sea, que es esto de estar todo el día pegados. Y de pronto me sale con tía, me absorbes el espacio. Yo no entiendo, Luis Miguel, ¿verdad? Bueno, en fin, saltamos de canción y vamos a un clásico español que demuestra que necesitáis muy poquito los humanos para enamoraros, ¿vale? La canción se llama Eres diferente y la cantaban los cinco latinos, que se llamaban así por lo que daban la lata. Ah, no, no. Perdón, no, se llamaban los cinco latinos porque serían latinos, ¿no? Supongo.
Eres diferente, diferente al resto de la gente que siempre conocí. Eres diferente, diferente, por eso al conocerte me enamoré de ti.
Insiste mucho ella en que es diferente, diferente. A ver si no va a ser una persona y es un koala. Porque has insistido mucho. Igual está ella en plan, es un poco callado, pero está suave, así que me compensa. No sé, yo lo de enamorarse de alguien solo porque es diferente no lo veo nada claro. De hecho, yo lo descartaría. Es decir, si tienes 5 citas, 4 son parecidos y uno tiene los colmillos largos, duerme en un ataúd y se convierte en un murciélago, ese no es el que le va a gustar a tus padres, ¿vale? Coge a otro de los 4. Bueno, afortunadamente el de la canción no es un vampiro. Bueno, a lo mejor sí, porque la cantante, que se llama Estela Raval, da algunos detalles de lo diferente que es.
Tus ojos tienen un tono distinto al gris de la niebla y al verde del mar.
Toma, y los míos, y los míos. ¿Pero quién tiene los ojos del color de gris de la niebla y el verde del mar? Pues lo normal es que tengan un tono distinto. En fin, creo que casi todo el mundo, lo raro sería lo contrario. O salirte del color y fijarte en otras características, como la posición. Tus ojos miran uno a Valdemoro y el otro parece que mira al Corcón. Pues vale. Ahí con una mirada única, claro que sí. Pero seguimos, porque no solo los ojos. Tiene más cosas distintas del resto de la gente el enamorado de Estela Raval y los cinco latinos.
Tus labios besan de un modo distinto.
Igual lleva brackets, ¿vale? O sea, igual es el aparato, si es que no sabemos. O igual es de esas personas que sacan mucho la lengua o babean mucho. Si babea mucho y es muy diferente a todo el mundo que has conocido, igual es un bulldog, ¿vale? Mira, tócale las orejillas y si notas algo raro, pues eso es un perrete.
Ay, por Dios.
Bueno, y vamos al final de la canción, porque toda la insistencia es esa, lo diferente que es el muchacho. Y termina reforzando el mensaje. Hala, quédate a gusto. Diferente a todos significa que es raro, ¿vale? Diferente al mundo, no sé ni lo que significa. Te encajaba ahí la frase y fuera. Y por último, diferente a mí. Es muy bonito acabar con esa frase. O sea, me gusta que no te pareces a nadie y lo mejor es que no te pareces nada a mí. Vamos, que eres insoportable, quieres decir. Porque si lo que le pides a tu pareja es que no se parezca a ti, es que tú para ponerte un piso tampoco eres, ¿vale? O sea, que hay que pensar más letras, compañeros. Hay que currárselas un poquito más, ¿vale?
Ay, Dios, qué
y
bueno.
Termino con un italiano que no podía faltar en mi ranking. O vamos...
Sí. Sí.
Venga, vamos. Eros Ramazzotti, ¿vale? Os voy a poner una que canta con Antonella Bucci y que se llama Amarte es total. O sea, Amarte es total, tía, ¿vale?
O sea.
Bueno, la letra habla de una noche de pasión, pero yo no sé si es la traducción o que directamente Eros tenía el día raro. Dice cosas un poquito extrañas.
Junto a ti, despierto y estoy entero.
Despierto y estoy entero, pero hombre, ¿qué perspectivas tenías? Claro, ¿qué perspectivas tenías cuando te fuiste a tu piso? Que te despiertas, estás entero y te parece una cosa que tienes que contar en una canción. No sé, igual le dijo ella, te como la cara. Y pensó que era literal. O le dijo, te voy a hacer pedazos. Y él se ha pasado toda la noche cagado de miedo. Pero claro, falta la versión de ella porque os he dicho que era un dueto entre Eros y Antonella. Cuéntanos, Antonella, ¿cómo te has levantado tú? Despierto y me siento nueva. Eso es que has descansado. Eso es el colchón. Eso es el colchón que, bueno, Antonella, ya sé lo que ha pasado. Él se la llevó a su casa y ella efectivamente se lo iba a comer, pero gracias a que el colchón era tan cómodo y ella estaba tan cansada de vagar por el mundo comiendo peña, se quedó traspuesta, ¿vale? Y ojo, que hablando de muertos vivientes, dice que está pálida y dice una de las frases que más grima me ha dado a mí del pop en español. Atención.
Déjame tocar tu cuerpo pálido. Lloré.
Déjame tocar tu cuerpo pálido con tanta fuerza que ya nunca ría, que ya nunca llore. Pero lo de que ya nunca ría, ya nunca llore, ¿eso qué es? Que ni sienta ni padezca. O sea, Eros, Eros te hace el amor y cuando te pregunta qué tal, él quiere que le digas no he sentido nada, Eros. Ni frío ni calor, ni río ni lloro. Yo creo que lo más probable es que Eros escribiera la canción en italiano y el traductor se lo haya llevado crudo. Yo, es mi teoría, ¿vale? Turno de Antonella, susúrranos algo bonito, Antonella, por favor. Madre mía, qué agudo. Le ha faltado a Eros decir, déjame tocar tu cuerpo pálido, que ya nunca ría, que ya nunca llore y que ya nunca berré, por favor. Qué voz más agradable.
Tremendo, Dios mío. Ay, ay.
Qué bonito es el amor, ¿eh?
Sí. Mucho. Hay que seguir haciendo canciones de amor, por favor.
Pero es que yo no quiero más enemigos en la industria, ¿eh? Es que Eros Ramazzotti me va a llamar. Hoy me llama, seguro, hombre.
O el Dioni. Yo creo que al final, detrás de todas las canciones está el Dioni.
El Dioni. Buenos días, Dioni. Lo tenemos al teléfono. Dioni, hola.
En fin, Rubén, que nos volvemos a encontrar aquí el viernes.
Seguiremos hasta el viernes. Chao.
Hasta luego. Bueno, hay que resolver.
Pues
venga,
ahí tienes el vídeo.
A ver, ¿qué?
¿Lo estás viendo el vídeo ya completo?
Sí, señor.
Bueno, pues
viendo.
El más votado ha sido entra la pelota y sale, 48%.
Sí.
Le sigue encesta la pelota, 35%. Y falla el tiro, el menos votado, con el 17%.
Muy bien.
¿Y la opción correcta cuál es? Que la estás viendo.
Entra y sale. Entra
en
y sale.
Y sale.
Que han ganado por goleada.
Bueno, han ganado. ¿Qué vamos a hacer?
No, oye, que está muy bien. Que es lo que tienen que hacer los oyentes, intentar ganar.
Ganarme.
Mañana un nuevo juego de agudeza visual, ¿vale?
Lo haremos.
Venga, estupendo. Hidro, volveremos a estar aquí a las 10, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.
Buenos Días Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.